Es La Mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, ya camino de la tertulia. Atención, porque el tiempo está muy, muy complicado en toda España. Hay un mensaje especial, un anuncio, un aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, anunciando que se ha instalado ya en España, además donde habitualmente no es costumbre, en el sur y el sureste, es decir, prácticamente desde Castellón hasta Málaga, un temporal de lluvia, de nieve y de viento, de muchísimo viento. En general, en toda España, esta noche en Madrid, esto parecía, no sé, la casa Usher, parecía un cuento de Edgar Allan Poe. O sea, aquí había un ventarrón, en fin. Pero en general hoy, en toda España, va a llover, excepto donde siempre suele llover, en Galicia y el Cantábrico, que se libran, porque la tormenta viene por la otra esquina, por Almería y tal. Se va a centrar especialmente en Valencia. Se ha suspendido la mascletá de hoy. El ayuntamiento, en el primer acto racional que se le conoce desde que lo invistieron, de aquella manera, gracias al PSOE del Runner, pues que, por cierto, el PSOE de Valencia ha pedido la República. O sea, ya tiene Susana Díaz materia para empezar a trabajar en el partido. Pero ya ha anunciado que deberían aplazar la planta, es decir, la colocación, la puesta en las plazas, en esos rincones tan bonitos de Valencia, de las fallas, porque con el viento, con la lluvia, pero vamos, especialmente con el viento, se las puede llevar por delante y no, digamos, ya pegarles fuego. Eso puede ser un problema muy serio si esto no cambia. Hoy va a llover también en el interior, por supuesto, de Valencia se extiende hacia el interior, por toda Castilla la Nueva, por La Mancha. Va a llegar prácticamente hasta la raya de Portugal. Hoy se libran de la lluvia prácticamente desde Salamanca hasta Huelva. Paren de contar. O sea, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva. Pero en el resto de España, ya digo, salvo Galicia, pues va a llover y sobre todo va a haber mucho viento con los problemas normales de circulación. 8 grados tenemos en Madrid, pero no pasaremos de 15, cuando estamos en 25 la semana pasada. Lo mismo en las máximas. Santa Cruz de Tenerife, que llegó a 34 grados, está en 22. Y en la mínima, pues el pelotón del pasmo en pleno, llegando casi como contador a la cima. Por un pelín se le escapó por 2 segundos Niza, pero ahí queda su la París-Niza, pero ahí queda la hazaña. Bueno, pues el pelotón del pasmo, es decir, Teruel, Soria, Ávila y Burgos, 0 grados. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles las cosas que han pasado y sobre todo las que están pasando. En algunas ya entraremos en la tertulia. Lo primero, por fin, después de no sé cuántos meses, años, deshojando la margarita, la niña de la estación anuncia el día en que llega con el ave. Bueno, llega el día anterior, ya tiene un acto programado, es decir, ya está puesto en marcha un calendario para ir recabando los apoyos del partido para las primarias. Las primarias son en junio, ¿no, Javier?
Mes de mayo primarias,
mes de mayo,
junio, congreso.
Y junio congreso, donde ya ungen al candidato. Bueno, de marzo a mayo sí, pero están las vacaciones de Semana Santa, o sea que tampoco es tanto. Total, que el día 26 la niña de la estación pues se va a poner de largo, va a tomar la alternativa en las ventas. Y vamos a ver cómo embisten los toros. Bueno, hay un astifino de cuidado, luego hay un manso. Los mansos son los peores. Porque el astifino lo ves venir. Los cuernos así, dices, los cuernos me pillan, me hacen lo de apadilla, o sea, me hace un roto brutal. Pero el manso, que es López, pues como es manso, manseando en tablas, pues que no embiste, te vas acercando a ver si le sacas un muletazo y de pronto el manso, ¡bum!, te mete un castañazo que te manda a la grada. Es que los mansos son los peores. Mariano, por ejemplo. Pues López es el clásico manso, que no sabemos si al final se lo van a tener que llevar los bueyes de Susana o los de Chinch, o no. Pero en fin, en todo caso es una buena noticia que al menos uno de los 3 candidatos del PSOE para ser secretario general y candidato a la presidencia del gobierno defienda la Constitución. O sea, hemos llegado a tal extremo ya de miseria política que uno de los 3 es el que defiende la Constitución. Uno se ha arrepentido de defenderla, que es el estornudo. Otro ha sido siempre un chico de los recaos del PNV, que es López. y Susana Díaz, al menos, en su estilo, es un poco rural, ¿verdad? Un poco demasiado, necesita un estilista. Yo creo que necesita un estilista ahora que acaba las Camposian. Yo creo que es el momento de que las Campos le cedan pues un peluquero, tal, un nutricionista. En fin, el 26 no puede presentarse en las ventas con el aspecto que tenía el día de Andalucía. Parecía el día de Argel. O sea, no puede ser. Digo, porque es que dentro de lo que hay del PSOE, cual demuestra cómo está la cosa, es sin ninguna duda la menos mala. Dirán ustedes, pues ¿cómo está el resto? Bueno, pero es lo que hay. Estos son los datos concretos de, por fin, la decisión que ha tomado la niña de la estasi.
Susana Díaz hará oficial su candidatura para liderar al Partido Socialista el próximo 26 de marzo. Lo hará en Madrid y después de que el partido presente su ponencia política. Con Díaz ya son tres los socialistas que optan a liderar la formación. La presidenta andaluza, también Pedro Sánchez, que llenaba este fin de semana el Palacio de Congresos de Cádiz, y Patxi López, que desde la localidad madrileña de Getafe pedía ayuda a los militantes para salvar al PSOE.
Puede haber más candidatos. Respetamos, por supuesto, y damos la bienvenida al resto de candidaturas. Pero aquí solamente hay dos opciones. O el PSOE de la abstención a Rajoy, o el PSOE que defendemos nosotros, que es un PSOE autónomo, de izquierdas, creíble y donde participe la militancia.
No hay peor derrota para un socialista que ganar sobre un partido roto. Yo no quiero ganar si el que pierde es el Partido Socialista. No podemos tener un proceso de socialistas contra socialistas.
No. ¿Y entonces para qué te presentas? Si te presentas para ganarle a un socialista, hombre, no le vas a ganar a uno del PP en el Congreso del PSOE. No le vas a ganar a Albert Rivera en el Congreso de Ciudadanos si tú eres del PSOE. Otra cosa es que no seas nada o nadie, pero eres del PSOE. Si te presentas será para ganarles a los del PSOE. No. Esto quiere decir lo que yo barrunté desde el principio. Este es un candidato de alquiler. La única duda es si va a alquilarse con Susana o va a alquilarse con el hombre estornudo. El Sánchez pues ha llegado, claro, a una conclusión. No es no, existen y lo reciben al grito de no es no, no es no. Para alguien que quiere que le voten, eso es un problema. Entonces ha decidido crear un nuevo eslogan, que sí es sí. Pero sí es sí al no, es no al sí. ¿Es sí al sí o es no al no? No está claro. No está claro, porque claro, que no está claro es que este el runner, este, pues, ¿qué es lo que quiere? Yo recuerdo lo que quiso, lo que propuso a toda España en las Cortes, que es el sitio donde se hace la política de verdad. Y en el Parlamento, como candidato a la presidencia del Gobierno, ofreció el programa de Ciudadanos, con leves retoques socialdemócratas moderados, básicamente el programa de Ciudadanos, la defensa de la Constitución, y el reemplazo de Mariano para ver si limpiaban esto. ¿Y qué pasó? Pues que Podemos se negó a abstenerse y dijo, no es no, eres el partido de la cal viva. Y después de llamarle asesino, pues no lo votó. Y ahora, este, al que le fue Podemos el que dijo no, no a un gobierno de centro-izquierda, ahora es el que quiere ir con Podemos, o sea, con los comunistas y con los separatistas, que fueron los que votaron no. Este es Sánchez. Al final, el eslogan debería ser es Sánchez. Pero en fin. Susana Díaz empieza ahora la verdadera campaña, porque luego los votos son el resultado. Pero la campaña no se hace públicamente, con mítines y tal, con debates. No, líbrenos Dios de la costumbre de debatir. En el PP de Baleares han prohibido finalmente cualquier debate. Y son unas primarias. Y han prohibido debatir, no sea que gane Bauzá al catalanista que se presenta enfrente. Con Cañellas detrás de padrino, bueno, y en primera fila, lo contaba Inda el otro día, que conoce bien aquello. Y que fue condenado por corrupción en el túnel de Sóller, y Aznar lo echó del Partido Popular. Bueno, pues esa es la alternativa, catalanista Bauzá, así que no haya debates, no vaya a ser que gane Bauzá, que queda bien en la tele, no vaya a ser, estas cosas las carga el diablo. No habrá debates, pero ahora empieza la tarea de ir de aparatchik en aparatchik, para que los aparachiquis, es decir, los que viven del presupuesto del partido, los que trincan por ahí, pues vayan votando a Susana, aunque no la puedan ver ni en pintura. ¿Por qué? Pues porque la vida es muy difícil, hay que pagar el colegio de los niños, no tengo una hipoteca, me gustaría poder mandar al extranjero a la mayor, y todo esto pues exige una continuidad en los ingresos. Y al final el partido es el que te paga o deja de pagarte. Mira, ven a los de Errejón, dice, fíjate con lo que era Pitita, con lo que era Errejón, y ahora ya no son nada. Nada son. Dice, bueno, pues vamos a ver el aparato.
Susana Díaz cuenta con el respaldo de la gestora. Su punto más débil, Cataluña, donde Pedro Sánchez supera con diferencia al resto de candidatos. Según una encuesta que publica el diario La Razón, el PSOE volvería a ganar en Andalucía con un 35% de los votos, aunque perderían dos escaños a favor de los populares, que se harían con el 28% de los apoyos. Podemos se quedaría con 14-15 escaños, Ciudadanos con entre 9 y 10 representantes e Izquierda Unida con 3 o 4 diputados. Javier Arenas ve en la decisión de Díaz una oportunidad para Juanma Moreno.
Una decisión que nosotros respetamos, pero sin duda es una decisión que aporta incertidumbre a la política andaluza, a la economía andaluza, a las oportunidades en Andalucía. Y en segundo lugar, en nuestra opinión, esta decisión acerca a nuestro presidente Juanma Moreno a ese deseo de que tengamos en Andalucía a Juanma como primer presidente centrista de la Junta de Andalucía.
Y el, a la derecha... A ver, joven Arenas, es que el joven Javier Arenas empezó perdiendo las elecciones a las juventudes de UCD con Eduardo Zaplana. Arenas representaba al sector democristiano y Zaplana al liberal. Y ganó Zaplana, porque Zaplana tiene la costumbre de ganar y gobernar, y en cambio Arenas tiene la costumbre de perder desde siempre. Repito, las juventudes de UCD. O sea, era a final el del 19, comienzos del siglo XX. Antes del pucherazo, el 36 ya estaba Arenas perdiendo elecciones. Dice, crea una incertidumbre. Pero como una incertidumbre, la posibilidad de que se vaya la que personifica la corrupción del PSOE y la ruina económica de Andalucía. Pero no quedamos en que el PSOE era malo para Andalucía. ¿Dónde está la incertidumbre? No, será la esperanza. Claro, pero ¿qué esperanza vas a tener con Juanma? Juanma. En fin. Pero ahí está el joven Arenas, ¿eh? Incombustible. O sea, pasa el tiempo. Quedan la del telediario y Arenas. Bueno, y Carmena, pero Carmena no sabe muy bien en qué mundo está. El joven Arenas siempre ahí, siempre ahí, siempre, eternamente ahí. Bien, el problema es que lo que está desapareciendo es el Partido Popular. Las elecciones del Partido Popular de Madrid, que ha sido siempre la agrupación más numerosa y más poderosa de España, la gran fuerza del Partido Popular, estuvo siempre en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Esas fueron los dos grandes solares y grandes viveros de votos. Estaban basadas en una gran organización. Una organización pueblo por pueblo, casa por casa, una gran organización de partido con una gran capacidad de movilización. Bueno, pues ha habido elecciones. Teóricamente hay 94.000 militantes del PP. Ya dijo aquí Asúa, que ha perdido, como era previsible, con Cristina Cifuentes, que ni 11.000, y tan ni 11.000, como que de los supuestos 94.000 se han inscrito 8.000, ya han votado 6.000 a Cifuentes y 1.000 a Asúa. Esta es la cruel realidad, que el PP en Madrid... son los altos cargos del PP de Madrid. Y pare usted de contar, porque los militantes se fueron. Hay tres momentos en que se van. El referéndum de Cataluña, Bárcenas y Bolinaga. Y pierde 8 o 9 de cada 10 militantes. De manera que la victoria de Cristina Cifuentes es extraordinaria, indudable, pero... sobre un censo que no, que es el 8% de los supuestos militantes. O sea que como no rehagan el PP, al final les comerán la merienda.
No ha hecho falta ir a una segunda vuelta. Con más del 86% de los votos, Cristina Cifuentes ha ganado las primarias al candidato alternativo, Luis Asúa. De los, en teoría, 94.500 militantes del PP en Madrid, solo se inscribieron para votar 8.166. Cifuentes tendrá ahora que rehacer el partido. Dice que le gusta trabajar en equipo y que quiere sumar. Asúa, por su parte, reconocía su derrota.
Yo lo que quiero es sumar a todo el mundo que quiera pues aportar algo en este proyecto, que es un proyecto del Partido Popular, un partido que cree en España, un partido que lo que quiere es trabajar para servir a todos los ciudadanos. Y como digo, en este proyecto todos los que quieran aportar, bienvenidos son.
El resultado provisional claramente da la victoria a Cristina Cifuentes, yo quiero felicitarla. Va a gobernar, desgraciadamente, el Partido Popular de Madrid con un 7% solo de los militantes que tiene todo el partido. Los 94.500 apenas llegarán a 6.000 poco. Pero bueno, yo la felicito porque en democracia hay que felicitar y reconocer los éxitos ajenos.
Bien, pero el partido, si quiere volver a ser algo parecido a un partido político, no una agencia de colocaciones, como son prácticamente todos los partidos, tendrá que reconstruirse. ¿Y cómo se va a reconstruir? Bueno, pues recordando que hubo una vez en que el Partido Popular, que dice Cristina Cifuentes que cree en España, pero creer es creer lo que no se ve, porque yo no veo que Mariano tenga ninguna fe ni en España ni en los españoles. El 11M es la mayor masacre de la historia de España. Y lo recordó Mariano Rajoy mandando un tuit. Un tuit. Esa es la medida de la sensibilidad de Mariano con la mayor masacre de la historia de España y la mayor estafa judicial de toda nuestra historia. Con diferencia, además. Yo lo dije hace tiempo, lo escribí en El Mundo, lo escrito en Libertad Digital y lo recordaremos todos los aniversarios que haga falta. Ya no es un problema de poder, ya no se trata de a quién favorezca. Está claro que al que entonces le robaron las elecciones, que fue a Mariano, lo aceptó cómodamente con tal de poder heredar a Zapatero. Ya ha heredado, ya está en el poder, ya es igual que Zapatero. La tercera legislatura de Zapatero, que fue la de Mariano, ya va por la cuarta, que también es de Mariano. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado, ni los pactos con la ETA, ni el encubrimiento del 11M, etcétera. Pero si alguna vez tiene que volver a haber un partido popular o un partido que tenga una idea clara de España, o mínimamente decente, tendrá que abordar el gran tabú de la política española, que es la masacre de 2004, la del 11M, para echar al PP del poder, una masacre 3 días antes de las elecciones, cuyo juicio es una farsa monumental. Algunos venimos diciéndolo desde que se produjo. Y al mes publicó Fernando Mújica seguramente el artículo periodístico más importante del siglo XX en España, bueno, del XXI ya. Los agujeros negros del 11M. Todo en la versión oficial es falso. Todo. Los testimonios son falsos. Falsa la instrucción. Siniestra la actuación de la fiscalía. Penosa y mentirosa la sentencia. Y además, como ahora ya no hay presión política, Rubalcaba está medio retirado, Mariano está aburrido de estar en el gobierno, ya, en fin, ya nadie va a sacar rédito de esto, pues van apareciendo algunas de las fechorías que perpetraron los policías, los jueces y los fiscales. Que haya policías corruptos siempre lo sabido y lo sabemos. Pero que los fiscales y los jueces, en la instrucción y en el juicio, perpetraran el cúmulo de atrocidades que estamos pudiendo comprobar estos días. Eso clama al cielo. Que el presidente del gobierno mande un tuit, para recordar a 192 muertos, 2.000 heridos y mutilados, cuya autoría, la autoría de la masacre, nunca se ha establecido ni se ha querido establecer. Y hay un condenado que no podía estar en los trenes, porque hacía falta un moro para hacer como que era de la cosa de Irak y no sé qué. Primero, no estábamos en Irak. Segundo, el moro no estaba allí. Pero había que hacer colar y meter a todos los medios que viven en un estado de terror. Ay, no. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y otra de gambas. Siempre es lo mismo. Mentira, mentira podrida. Pero ya el colmo, el ridículo, es cuando en el acto del llamado Bosque del Recuerdo se dan cuenta la víspera los sicarios de Carmena, que deben ser sicarios, porque si no, ¿para qué la van a servir si no cobran? se dan cuenta de que los árboles están color caca de Madrid, o sea, de un marronáceo abandonado. ¿Y qué hacemos con esto? Mañana en el telediario esto va a ser horroroso, porque va a ser bosque petrificado. Esto, ¿qué hacemos? Pues chico, píntalo de verde. En serio, y lo pintaron de verde. Entonces, hay una pintura que es un césped, color césped artificial, brillante. Entonces cogieron los árboles que iban a salir en el telediario y lo pintaron de verde. El césped también lo pintaron un poco, porque también el césped estaba agostado y tal. Como recuerda un crimen atroz que no se ha investigado, pues claro, la gente se aparta. Primero hicieron un monumento que es una especie de cisterna grotesca, que la dejaron que se oxidara, y es un monumento a la herrumbre que además se cae a pedazos y un día matará a un niño y habrá otra víctima más del 11M. Pero es que luego el bosque del recuerdo, con unos cipreses y unos setos y unas cosas, pues es que pasan de largo hasta los que riegan. Los aspersores se niegan a regar y se han secado, los árboles se han secado. Color, ya digo, marrón, caca de Madrid. Así que los pintan de verde, con un par.
Este sábado se celebró el aniversario del 11M en un acto en el Retiro. Unas horas antes, Carmena ordenó pintar de verde el bosque del recuerdo para disimular que los árboles estaban en mal estado. Desde el consistorio se achaca su estado a un hongo.
Hoy el diario El Español entrevista al guardia civil que viajaba en el vagón número 5 del 11M. Félix Alonso viajaba en el mismo compartimento en el que dos rumanas aseguraron haber visto a Jamal Zugam. Él, como ya hiciera con anterioridad, asegura que no fue con el marroquí con quien se tropezó en ese tren de Santa Eugenia. De las fotografías mostradas, solo reconoció a Said Berraj en paradero desconocido. Nadie le llamó a declarar en el juicio.
Es más, él está su testimonio. Él había testimoniado, había dicho que no, este no es. Y las rumanas, que fueron pagadas 100.000 euros por Rubalcaba, por la poli de Rubalcaba, previo paso de, por la asociación de La Manjón, ayer no estaba en los actos, o no la vi yo. Bien. Pero durante muchos años ha sido la fuerza de choque de la bofia de Rubalcaba. Porque eso no es policía, lo de Rubalcaba es bofia. La he tenido yo que padecer en los juicios que nos ponían los policías de las pruebas falsas, para ver si nos amedrentaban. Bueno, pues no. Pero la cuestión de fondo es que ese hombre está condenado, el Moro Expósito, está condenado a 42.000 años de cárcel en base al testimonio de dos rumanas. Una de ellas lo reconoció un año después, previo pago de su importe, tras ser rebautizada en la asociación de Manjón y después de haber sido rechazada ella y toda su familia como víctimas del 11M porque no podía acreditar que hubieran estado en los vagones siniestrados. Sin embargo, un año después sirvió. La otra rumana, fe no sé qué, está también previo pago de su importe un mes después, entonces reconoció al que le dijeron, que había salido en la tele y tal, que había sido. Pero el decente... que es la gente, las fuerzas del orden, la gente decente en España, los que no tienen millones en Paraguay, los que se juegan la vida por un salario muy modesto. Bueno, pues este sí declaró que no era el Zugam, que no era, que él estaba en el vagón, que tropezó con un tío con una mochila, y hizo una descripción y reconoció a uno de esos marroquíes cuidadosamente huidos. ¿Y de qué hizo Gómez Bermúdez? No dejarle declarar. A ver si va a decir algo que nos estropee el montaje. Tal cual. Dice Carmena, que después de pintar de verde el recuerdo este que, del que no se acuerda, pues quiere ahora crear un museo del Frente de Madrid. Hombre, yo creo que puede hacer el Museo de la Mentira. Porque este fin de semana también hemos conocido, aparece hoy a la venta un libro que demuestra que las famosas elecciones del Frente Popular del 36 fueron robadas por el Frente Popular, que ganó la derecha por 700.000 votos, que robaron entre 50 y 60 escaños, que la mayoría tenía que volver a ser un gobierno de centro-derecha y que por la violencia, por el terror y por el pucherazo monstruoso que se perpetró, pues salió lo que salió. De manera que puede hacer el Museo de la Mentira, puede empezar en febrero del 36, las elecciones que no ganó el Frente Popular, pero dijo que ganó, y terminar en el 11M, que es la última gran mentira de la historia de España, con muchas muertes de por medio. La mentira siempre tiene serios problemas.
Manuela Carmena plantea instalar en el Arco de la Victoria un museo del Frente de Madrid y rebautizarlo como Arco de la Memoria, según publica el diario ABC. Cristina Cifuentes decidirá si da o no viabilidad al proyecto, ya que el titular del terreno es el Consorcio Regional de Transportes, empresa controlada por la comunidad.
Por otro lado, hoy sale a la venta el libro 1936, Fraude y Violencia, en el que por primera vez se muestran las actas manipuladas de varias provincias, gracias a las cuales se basó el triunfo del Frente Popular meses antes de la Guerra Civil. Los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa han cifrado el pucherazo en hasta 50 de los 240 escaños que se le otorgaron a la coalición izquierdista.
Que no hubiera podido formar gobierno. Claro, no hubiera sido igual el Frente Popular, que mató a centenares de personas antes de la guerra, antes del 18 de julio, digamos, de la guerra oficial. Porque la guerra ya se la declaró a la República el PSOE en el 34. Perdieron las elecciones del 33. Y como los socialistas, si ganan muy bien y si pierden muy mal, bueno, pues yo, Indalecio Prieto fue el que organizó el golpe de Estado. Luego pidió en el exilio, pidió perdón a España como gran responsable de aquel golpe de Estado en toda España. Gente dice, en Asturias, ¿qué en Asturias? Fue en toda España. Especialmente hubo dos focos, Cataluña, el golpe de Estado de Companys, aliado al golpe del PSOE, porque habían perdido las elecciones. Y en Asturias, donde además la CNT, cosa rara, se sumó a los socialistas y empezaron pues a matar curas, en fin, el ensayo general de la Guerra Civil, 34. Como no los pusieron fuera de la ley y metieron a todos en la cárcel, porque la derecha ya era maricomplejines entonces, pues se implantaron en el 36, reivindicando la violencia del golpe de Estado contra la República del 34. Golpe de Estado que frenó en Asturias un tal Francisco Franco, con las tropas que mandó traer el gobierno de la República, el gobierno legítimo de África, que eran las de choque. Ya las habían usado antes Azaña y compañía, porque eran las mejores fuerzas, estaban acostumbrados a luchar todos los días. Y si en el 36 no se hubiera impuesto la violencia y el discurso de la violencia, el discurso de la guerra civil, la bolchevización del PSOE, del largo caballero, pero también del canalla de Indalecio Prieto. Se arrepintió, pero fue un gran canalla. Pues todo hubiera cambiado. Porque Besteiro hubiera podido recuperar la dirección del PSOE. No se habría producido el asesinato de Calvo Sotelo. Franco nunca se hubiera sumado al alzamiento, no habría habido alzamiento. No sabemos qué habría pasado, pero desde luego nada de lo que pasó. Y todo está basado en la enorme estafa del gobierno que se forma a partir de las elecciones de febrero, que roba el Frente Popular. Durante muchos años, yo tenía la peor opinión de Álvarez Tardío y compañía, parece gente muy sectaria y tal, pero el trabajo que han hecho, bueno, es extraordinario, porque durante muchos años, ya entonces, muchos de los que se atrevieron a decirlo, porque algunos los persiguieron a tiros, algunos fueron asesinados de los candidatos, que denunciaron que les habían robado las elecciones. Es que la robaron allí, a la vista de todos. El detalle, sacó el resumen ayer Javier Redondo en Crónica en El Mundo, es absolutamente estremecedor. Entre 50 y 60 escaños le robaron, pero todo raspaduras, volcaduras de tal, robos de urnas, pero a pistola en mano. La famosa república, la famosa democracia republicana, las narices. ¿Hubiera cambiado la historia de España? ¿Qué pasó? Pasó como el 11M, la derecha se dejó y luego pasó lo que pasó. Pero en fin, bueno, nos vamos con Iberia, Javier.
Vamos con Iberia. Que ha sido en febrero por cuarto mes consecutivo la aerolínea más puntual del mundo, también lo fue en 2016, en todo el año en su conjunto, así lo recoge el informe de Flextats, la consultora líder en información de viajes. Desde luego es un plus, claro, a la hora de elegir la aerolínea con la que queremos viajar.
Bueno, y en la mutua, Rubén.
Sí, porque más de alguno hoy abre el buzón y está viendo que han subido el precio del seguro del coche o la moto. Y dicen, ¿pero por qué a mí si soy buen conductor y además tengo el coche impecable? Pues escucha esto porque te va a gustar. Si este año te han subido el precio del coche de tu seguro, del coche, del coche o la moto, vente a la mutua y sea cual sea. Te lo bajan, llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, vente a la mutua.
Bueno, ¿cómo pueden participar los oyentes en la tertulia que empieza ya hoy con Pedro J., que ayer publicó un gran artículo sobre las fechorías de la condena del Moro Expósito? Fernando Lázaro, que publica hoy una información muy interesante sobre uno de los tres, de las tres piezas de los grandes crímenes, porque estos son crímenes de la policía. Los grandes asuntos pendientes. Cuando las cloacas han visto que pueden ir a la cárcel, han sacado, que tengo tres informes, tres grandes escándalos de la policía, tres fechorías. El 11M, el caso Faisán y el caso Marta del Castillo. Casualmente encargan los tres informes. Resulta que estaban allí. Dice, bueno, pues bien, de acuerdo, vamos a ver esos informes. La parte menos corrompida de las víctimas del terrorismo dijo, vamos a ver, esos informes sobre el 11M que demuestran que la mochila de Vallecas no era de Vallecas, nunca hubo cadena de custodia, nunca estuvo allí. Lo que estamos hartos de decir, los pocos medios que lo hemos dicho, porque es la verdad, que lo reconoce la propia policía. Porque claro, esto lo hicieron unos pocos policías, la mayoría no, se encontró con eso hecho y prefirió mirar a otro lado. Pero vamos, comprobado. Y el caso Faisán, llamando el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, llamando a la ETA de que llegaba la policía a detener al aparato de extorsión de la banda con el juez Marlaska. Eso es que hay pocos casos de traición tan desvergonzada. Cientos de policías han sido asesinados. Y la poli de Rubalcaba, la bofia de Rubalcaba, llamando a la ETA para que escapara, como escapó. Bueno, eso es el caso Faisán. Lo contará Fernando Lázaro, los últimos datos, que son escalofriantes. Y encima el pucherazo del 36. No faltan temas de opinión.
Oye. No faltan temas. Pueden dejarnos sus opiniones en el 91-409-0503 o si lo prefieren también en nuestra cuenta de Twitter, @lamananadefjl. Y además, participar con nosotros tiene premio y el ganador de hoy es Juan Casals, de Barcelona.
Pues me alegro. Me alegro. Ahí sí que si se ponen a hacer memoria, ¿qué de cosas se pueden recordar?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.